ministro de la Corte Suprema, Lamberto Sistena. ¿Cómo está, Lamberto? Un gusto saludarlo, muy buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿y usted?
Bien, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con lo que fue la reacción de los diputados acusadores, también del senador Iván Morera, un tema más bien político, pero que fueron bastante críticos con figuras que, a ver, las acusaciones constitucionales no tienen acostumbrado ya a las figuras casi literarias, pero aquí siempre el tema de la jueza Donoso en particular tenía un punto con respecto a la separación de los poderes, se hablaba de la independencia del Poder Judicial. Ayer escuché frases como "ganaron los poderosos", fue una pelea entre David y Goliat, y de hecho los diputados que llevaron este libelo acusatorio acusaban presiones. ¿Cómo analiza usted lo que fue esa reacción final tras el rechazo de la acusación?
Bueno, yo pienso que, o no pienso, sino que hemos visto, como usted muy bien lo señalaba, que cada vez que hay acusaciones y se terminan rechazando, se hacen muchas especulaciones. Y se habla de presiones y se habla de que un cierto sector ganó respecto del otro. Este es un juicio, en un juicio alguien gana, y este es un juicio político, en consecuencia las dimensiones que se manejan son de ese orden. Ahora, yo no creo que hayan existido presiones, ni que los señores senadores, como a su vez los diputados en la etapa anterior, reciban presiones o entiendan que alguna llamada o alguna conversación constituye una presión.
¿Pero usted cree que pudo haber llamadas telefónicas como denunciaba o señalaba el senador Iván Moreira, pero que no podrían ser consideradas como presión?
Bueno, que existen llamadas telefónicas casi yo no dudo. Siempre existen llamadas telefónicas, ¿no es cierto?, más o menos, y es el receptor el que tiene que calibrar, de manera tal que si ha sido llamado puede dar una respuesta, la respuesta que corresponda a sus convicciones, que es lo que aquel que llama a lo mejor está tratando de dilucidar previamente o a lo mejor está presionando, no lo sabemos. Lo que quiero decir en definitiva es que estas cosas son un poco consustanciales a este tipo de juicios, sobre todo si son juicios de orden político. Y pensar nosotros que cada cual va a quedar calladito, tranquilo en su lugar y no va a hablar, no va a llamar.
Eso es muy ingenuo, dice usted.
No corresponde a la realidad realmente. Ya. Ahora, lo que sí es importante es que el receptor tenga la suficiente fuerza en sus argumentos y valentía en su posición como para simplemente decir, mire, este es mi punto de vista y sobre todo en el Senado, y que se actúa como jurado.
Lo que pasa, Lamberto Sistena, es que hay, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero hay una línea bien delgada, bien difusa a veces entre el disuadir y el presionar. No sé cómo será el caso acá, ¿eh? En todo caso, esto solamente podrían hablar las personas que sostuvieron una conversación telefónica o tendrá que explicarlo bien el senador Iván Moreira, pero siempre, y esto se aplica a todo, ¿eh?, a todo orden de cosas, esa línea siempre es bien delgadita.
Muy, muy delgada. Tiene usted toda la razón y por eso es que, como le decía yo, depende del caso a caso, de cómo me llama usted, cómo lo recibo yo, qué sentido tiene. Y tal como lo acaba también de expresar, es el que lo sintió, lo advirtió, el que tiene que contarnos por qué lo dice así y cuál es la razón. Y tendrá que estar de acuerdo el otro también, que esa es la razón.
Estaba conversando con el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Sistenas. Lo quiero poner un caso hipotético, Lamberto. A su juicio, ¿cuál hubiera sido el efecto si se aprobaba la acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso?
Yo pienso que habría tenido también un efecto político en el sentido de quienes impulsaron la acusación haber hecho predominar su punto de vista y en definitiva hacer una especie de, casi diría yo, de venganza, ¿no es cierto?, en el sentido de que la sociedad se cobra esto en contra de alguien a quien se coloca como responsable de un crimen que finalmente ocurrió. Y pienso yo, porque en definitiva la magistrada habría salido de su puesto, se habría llamado a concurso, habría quedado la vacante nuevamente ocupada, ¿no es cierto?, y la vida habría seguido, porque usted y yo sabemos que no se sacan de estos grandes consecuencias o conclusiones como para enmendar las leyes.
Claro, pero justamente le planteo, perdón, Lamberto, el caso hipotético, porque uno de los temas que estuvo sobre la mesa era la independencia del Poder Judicial. Se dijo, de hecho, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloriana Chevechit, dijo que aquí se estaba, no, atentando, es una palabra muy fuerte, pero sí vulnerando lo que es la independencia de un poder del Estado. ¿Habría sucedido eso, cree usted, con su experiencia?
Bueno, naturalmente habría quedado lesionada las relaciones entre los poderes y en algún sentido puede estimarse que también se atentaba o se habría atentado contra la independencia del Poder Judicial. Ahora, si enfocamos así las cosas, que es una manera de enfocar y muy lícita, por cierto, el atentado estaría solo en la presentación, ya desde la presentación de la acusación. Y por otra parte se ha dicho, no sé...
Más allá del resultado, digamos.
Claro. Se ha dicho por la señora vocera que la Cámara tiene el derecho de hacerlo, diputados y diputadas tienen el derecho de plantear esta acusación. Entonces, más bien habría que evaluar en los resultados si efectivamente la independencia del Poder Judicial habría quedado ciertamente vulnerada con esa decisión.
Lamberto Sistena, aquí un tema que yo le escuchaba al diputado Fuenzalida, por ejemplo, el día de ayer en una conversación sobre este tema, era y se podía desprender que desde el poder político, o más bien desde los diputados en este sentido, se nota de que hay yo podría estar parafraseando, pero sí lo entendí yo, un exceso de autonomía de los jueces, que finalmente no hay una fiscalización, y en este caso fue el Congreso el que tuvo que fiscalizar un eventual notable abandono de deberes, que era uno de los elementos que estaba contenido en esta acusación constitucional. ¿Cómo lo ve usted ese punto?
A ver, para que los jueces sean jueces y el sistema pueda funcionar, tienen que ser independientes. Y esa independencia nos lleva a que puedan aparecer o decidirse o tomarse decisiones que no favorezcan o no estén, ¿no es cierto?, muy en la línea de lo que piensa algún grupo de personas. Yo pienso que el tema fundamental está en que muchas veces ocurren estos sucesos y no se toma ninguna medida. ¿Qué quiero decir? En su minuto hubo un problema con las libertades condicionales, ¿no es cierto? Y rápidamente se tramitó y terminamos con un nuevo texto legal, que hace una gran diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Pero no hay reglamento. No hay entonces, no se ha pulido este asunto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un reglamento dijera hoy día que la comisión debe funcionar de tal manera? Y debe partir, por ejemplo, con los casos que tienen informe favorable de Gendarmería y luego seguir por los otros y expresar detalladamente los fundamentos de esa decisión. No está alterando lo que dice la ley, es soberana la comisión para resolver, pero está dando una pauta, ¿no es cierto? Entonces perfectamente podríamos tomar esos resultados y decir, mire, se atuvo o no se atuvo a la pauta que dio la potestad reglamentaria que no se ha ejercido. Ahora, esto serviría para los casos actuales, no para aquellos que dieron motivo en definitiva a la acusación.
Claro, porque también hubo una modificación a la norma. Lamberto, en los segundos que nos quedan, esta es una nueva acusación constitucional presentada a un miembro de el Poder Judicial. Usted, cuando era ministro vocero de la Corte Suprema, de hecho, tuvo palabras bien, bien directas al Congreso cuando tres miembros de la Corte Suprema también pasaron por un nivel acusatorio. ¿Usted siente en su análisis, se cree que la acusación constitucional a miembros del Poder Judicial podría ser una constante, quizás más regular, más no natural, sino más constante, valga la redundancia, de aquí en adelante?
Podría ser, depende cuál sea la actitud, no sé, de los distintos poderes del Estado. Ahora, es claro que los integrantes del Poder Judicial, de los tribunales superiores, deben tener en su mirada esta perspectiva, la perspectiva de que es posible la acusación constitucional. Por eso, sus decisiones tienen que ser debidamente fundadas y tomadas luego de seguir todos los trámites que corresponden de acuerdo con la ley. Eso les da la solvencia como para presentarse después con una buena defensa de sus distintos casos. Es odioso, es desagradable, porque muchas veces estas acusaciones se presentan sobre la base de criticar la decisión final sin parar en cuáles son los cauces que se han seguido y cuáles son los fundamentos de esa decisión. Eso es lo que irrita a los jueces, la circunstancia de que se le dice, mire, usted le dio la libertad a un preso de Copiapó, ok, pero seguimos todos los cauces, respetamos todas las normas, dimos nuestro fundamento. ¿Dónde está el abandono de deberes? Sino para que me colocan aquí de juez.
Claro. Lamberto Sistenas, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Un gusto, que esté muy bien, Lamberto. Hasta.